Nacional. Las cosas que nos unen.
Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Universo vamos a recorrer ahora en Radio Cuaderno. Esto que estamos escuchando está en el disco de Sissi. Es una versión que hace Sissi de un tema de Nina Hagen, traducción al español por Karina K. Ya vamos a hablar de la gran Nina Hagen con Sissi, porque claro, como les conté, tenemos el honor de conversar con Sissi en el día de hoy. Sissi es artista total, diría yo, bailarina, cantante, performer. Y ella nos va a presentar su proyecto homónimo, este disco que estamos celebrando en el día de hoy. Bienvenida, Sissi, ¿cómo estás? Te saluda Jimena.
Hola, Jime, ¿cómo estás? Muchas gracias.
Muchas gracias a vos. En principio, me gustaría que cuentes la historia detrás de tu nombre, Sissi, porque sé que la querida Fernando Noy tuvo algo que ver. Aquí lo entrevisté muchas veces y siempre es una celebración la Noy y su palabra y su magia.
Sí, totalmente. La Noy con su magia, tal como lo decís, hizo esos pases mágicos para, bueno, amadrinarme, como le digo yo, Sissi. Yo antes era Cintia Mansi, igual ese es mi nombre verdadero, pero dije cuando Fernando Noy me bautizó Sissi, dije, bueno, lo voy a usar para nombre artístico y bueno, y ahí quedó. Así que un honor para mí.
Sí, una hermosura. ¿Y cómo se conocen con la gran Noy? ¿Qué te une a su poesía y su manera de transitar el arte?
Bueno, primero vivimos muy cerca, estamos en la zona del Abasto, acá en Buenos Aires. Yo vivo en una calle que se llama Jean Lloré, como le dice él poéticamente, ya lloré, y en la calle en la que sigue paralela a Jean Lloré es Anchorena, es donde vive Fernando Noy, y él le dice Ancha Pena. Así que nos une, nada, un pasito nada más, y además, bueno, el arte, bueno, junto a Karina K, yo lo conocí cuando hacíamos Mama Punk en ese momento, que justo, bueno, mencionabas este tema que está dentro del disco, Burning Sisax, que es un cover de Nina Hagen, esta artista alemana de la década de los 80 y los 70, la primera artista mujer en fusionar el rock con la ópera. Y bueno, justamente haciendo ese espectáculo yo pude conocer a Fernando Noy, y desde ahí, bueno, sigue el vínculo.
Bueno, ya que mencionás Mama Punk, para conocer un poco sobre tu trayectoria, después nos seguimos metiendo en tu proyecto, en tu música, en estas canciones que nos encontramos cuando ponemos Sissi en YouTube. Mama Punk, bueno, la anti-ópera sobre esta gran artista punk, Nina Hagen. Es interesante que hablemos de la gran Nina. Contanos ahí un poco.
Bueno, justamente como les comentaba, Nina Hagen hoy en día, bueno, tiene 66 años, ella sigue cantando, fue una precursora en su momento, porque bueno, sus letras, como esta canción que pasabas recién, donde habla de la Guerra Fría, ella tenía un gran personaje, tan histriónico, ¿no? Desde la voz, tenía un gran registro vocal desde los agudos, muy agudos, hasta los más graves, y le decían la Bruja de Berlín. Por todo su maquillaje, su pelo exuberante que daba ese miedo, pero en realidad ella estaba realmente denunciando todas las problemáticas que pasaban en ese momento y que hoy en día sigue vigente, ¿no? En las sociedades, por el derecho de los animales, el derecho al medio ambiente. En su momento se hablaba de todo eso. Obviamente que Nina Hagen, bueno, mundialmente muy pocos lugares fue muy conocida, porque, bueno, ella se ha quedado, digamos, no tan en lo comercial, entonces se ha quedado más en la parte de Europa, y muy pocas personas, las personas que han recorrido el punk en ese momento, la han conocido, ¿no? Sobre todo acá en Argentina, los que vivieron esa época.
Sí, sí, y pensaba, bueno, Nina Hagen fue la primera artista que fusionó la ópera con el rock, pensaba en la influencia del punk, también como consigna de vida, ¿no? La bandera del hacelo vos misma, y eso ligado al vivir preguntándonos, bueno, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué quiero con mi vida? ¿Cómo pensás esa influencia en vos?
Bueno, tiene mucha influencia porque la verdad es que yo siempre fui así. Entonces me sentí muy identificada con su música, si bien yo no viví esa época, pero cuando hice el espectáculo era como vivir los 80 y los 70, y la verdad es que es una gran influencia en eso, ¿no? En buscar mi verdadera identidad, por eso surge Sisi, realmente por su inspiración y también por esto, por la búsqueda de identidad propia y de la propia palabra, el propio pensamiento, sin que alguien te lo imponga desde afuera, ¿no? Entonces, Sisi hoy en día también tiene esta cosa performática, exagerada, digamos, en denominado bio queen, como le digo yo, que en realidad es desde el género femenino, que me considero género femenino, pero es exagerar mis rasgos de mujer, ¿no? Y llevándolo a la escena, diciendo algo, denunciando algo desde mis canciones y también desde la apuesta, ¿no? Performática, con las visuales y todo eso.
Esta influencia del punk también tiene mucho de espiritualidad, ¿no? Del budismo, por ejemplo. ¿Hay algo de esas búsquedas en tu propuesta artística?
Sí, totalmente. Yo practico un budismo que habla de la felicidad de todas las personas. Es el budismo de la Soka Gakkai, que significa en japonés Sociedad para la Creación de Valor por la Paz, la Cultura y la Educación. Eso lo pueden buscar en internet, que pueden encontrarlo así como Soka, con la K, Soka Gakkai, con doble K, lo pueden encontrar. Y yo practico esa filosofía porque realmente es por el empoderamiento del ser humano, o sea, no veneramos a ninguna deidad, sino que realmente nosotros con el mantra de Nam Myoho Renge Kyo, realmente podemos descubrir y sacar nuestro mayor potencial como seres humanos. Como que yo desde chica siempre tuve como la idea de que siempre algo divino, algo de afuera nos iba a otorgar algo, y la realidad es que no, que en realidad es el propio ser humano de ponerse de pie y la propia decisión puede concretar las cosas. Así como hace el mal, puede hacer el bien. Entonces, tiene todo eso. Y sin duda estoy atravesada por este pensamiento filosófico y en mi arte lo expongo, sin decir el mantra o sin decirlo, pero tiene que ver un poco con mi propia revolución humana interior, ¿no?
Totalmente. Bueno, estamos hablando con Sisi. Le contamos a la audiencia que el nombre Sisi va con C las dos veces, pero también es inevitable pensar en el sí con S, ¿no? En la afirmación, en el decir sí. Y como describías recién, bueno, al ver tus fotos como Sisi, hay mucho maquillaje, hay mucho color, hay un vestuario espectacular. Te montás totalmente. ¿En qué te basaste para construir este personaje, esta identidad que es Sisi?
Bueno, me basé más que nada en mi imaginación, no busqué referencias, sino que, bueno, trabajo con un equipo de amigos, siempre, bueno, nosotros somos, digo nosotros porque sí, hay varias personas, ¿no?, atrás, que es un equipo independiente, emergente, que nos ayudamos entre todos con amigos, y siempre está la propuesta de muchos artistas que quieren colaborar conmigo, ¿no?, desde un escenógrafo hasta un vestuarista. Entonces, en este sentido, yo vuelco mi idea y ellos lo potencian, ¿no? Bien. Y bueno, acá podemos usar más ese color, podemos ir algo más extravagante con hombreras, por ahí veo algo en Once donde están todas las telas y, no sé, con un mantel ya armamos algo. Y también usar reciclados, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo cosas de otras obras o que me han quedado y reciclo o resignifico lo que ya hay.
Espectacular, hay mucho de artesanal. Recién dije, cuando intentaba una descripción, que te montás, te dragueás, como también se suele decir, pero contémosle a la audiencia qué significa esto, no demos nada por sentado. ¿De qué hablamos cuando hablamos de montarse, de draguearse?
Tal cual, bueno, un poco como explicaba recién, que yo me domino esta bio queen, que es como si fuera una drag queen, como se les dice ahora, que se montan, ajá, se maquillan, en realidad es exagerar nuestro lado, resaltar nuestro lado femenino o masculino, porque también hay drag queens que son mujeres que se draguean en masculino. Sí. Yo me dragueo en femenino, pero exageradamente, como John Waters, que es un gran director de Lam, que ha, digamos, siempre pone en la exageración a sus artistas justamente para remarcar lo bello que tienen, ¿no? Porque alguien que tiene la dentadura muy grande es bella, entonces hay que exagerarlo aún más por lo bello que es, ¿no? Entonces, como aceptarnos tal cual somos, pero en mi punto de vista es exagerar mis rasgos, ¿no? Así que me gusta mucho, exagerar más mis ojos, la boca, usar mucho color, las pelucas también que uso, pero todo tiene un sentido, porque sí, también es un personaje universal, no está tan terrenal, si bien pasa cosas a primera persona y de revolución humana, como te explicaba, pero es un poco más etérea también, ¿no? Uh-huh. Como que es algo que está acá, pero que no está, digamos.
Sí, sí, hay algo de onírico también, me pasó eso cuando te escuchaba. En cuanto a los mensajes de tus canciones, hace un rato decías que hay denuncia en tus temas. ¿Qué buscas transmitir con tu música?
Bueno, es un poco mi pensamiento, digamos, pero también transmitir algo nuevo desde lo musical, ¿no? Cuando se encuentran en el vivo, a muchas personas les pasa que por ahí no les entra por los oídos, por ejemplo, porque, bueno, no es algo que se escuche hoy en día, es música alternativa, fusión de electropop, rock, ópera. Entonces, creo que llevarlo desde lo visual, que hoy está tan avanzado tecnológicamente, todo lo que es las redes, YouTube, como mencionábamos antes, creo que desde ese lugar impacta primero y después entra lo sonoro. Hmm. Y en las letras de las canciones, por ahí, el otro día me preguntaban, ¿por qué no hablas del amor o lo típico que por ahí se puede escuchar hoy en día, que se habla, no sé, de una relación? Y la realidad es, por ahí yo estoy hablando del amor, pero desde otro lugar, ¿no? Como el amor, no sé, a la naturaleza o el amor a otras cosas, ¿no? O tomar conciencia de que si no hacemos algo desde nosotros mismos, ¿no? Empezando por nosotros, por mí misma lo digo, en accionar frente a, no sé, al medio ambiente, por ejemplo, no podemos echarle la culpa al otro si tampoco uno va a accionar sobre eso. Entonces, es un poco eso lo que hablo en las letras de las canciones.
Bien, buenísimo. Bueno, lo visual muy presente. No me dijiste lo de la denuncia. ¿Qué denunciarían las canciones?
Bueno, hay una parte, por ejemplo, que hay una canción que dice "Quiero más acción, no palabras", que es un poco que habla al sistema en sí. Que, bueno, yo no coincido mucho con lo que propone siempre el sistema. No sé, por ejemplo, musicalmente, uno tiene que estar haciendo cosas para el sistema, que tiene que sonar de determinada manera, y la realidad es que no. No lo digo tan literal, sino que lo mío tiene más metáfora. Entonces, por ahí no es tan directo, pero, uh-huh, pero hablo un poco de todo eso.
Bien, perfecto. Bueno, decíamos, lo visual muy presente, hay un condimento teatral en tu propuesta, hay como mucha psicodelia. ¿Cuáles son los desafíos cuando se pasa al vivo? ¿Qué sucede cuando te presentás en vivo?
Bueno, esto que la gente se sorprende muchísimo, sobre todo los que van por primera vez, le impacta mucho la cosa retro también, porque hay una cosa que vuelve como al pasado, un poco de Bowie también se lleva a la escena. De hecho, nosotros hacemos un cover de David Bowie que está en el disco, que es...
Lo escuchamos. Sí, me encantó.
Bueno, justo ese tema que está buenísimo porque habla, bueno, de la luna, ¿no? De los satélites. Y justamente habla de la comunicación, de los celulares, ¿no? David Bowie cuando creó ese tema fue justamente antes de morir, y que decía, ¿no?, que todos estábamos mirando como para abajo, es cuando estábamos con las pantallas, y si levantáramos la cabeza y viéramos un poquito más allá, es un poco eso, ¿no? Entonces, llevarlo a eso y volver a refrescar todo eso, la gente se sorprende cuando escucha, o algo de Nina Hagen también. Entonces, como que mi música también está atravesada por un montón de esas cosas, y se sorprenden mucho al verlo, sobre todo el impacto visual y la música en el vivo, que no es lo mismo que escucharlo a que ver en el vivo, ¿no? Escucharlo en vivo, que eso pasa mucho con la banda, con la batería, la guitarra ahí en vivo, el bajo, es otra cosa.
Bien, podemos escuchar en tu música entonces estos sonidos del electropop, música ochentosa, noventosa. Bueno, hablaste de Bowie recién, escuchamos tu versión, buenísima, Buscando una señal. Hablamos de Nina Hagen también. Empezamos este programa, este Radio Cuaderno, con Queen, porque, bueno, sospeché ahí un universo afín. Háblanos un poco de esta coctelera musical que propone Sisi, y quiénes son tus grandes referentes, más allá de estos nombres que ya mencionamos. Y referentes, digo, musicales o quizás de otras ramas del arte.
Sí, totalmente. Bueno, mencionaste Queen, que para mí, yo nací con Queen, digamos. Mi mamá, muy fanática de Queen, y es como que su música ha estado instalado mucho en mí. De hecho, desde chiquita yo estudié ópera por Queen, ¿no? Por Freddie Mercury, por su música tan atravesada por la ópera. Entonces, realmente estoy como atravesada por estos grandes artistas. Y bueno, una gran referente para mí es Björk. Hoy en día que bueno, que es una inspiración siempre, pero no copiando, sino tratando de buscar esa propia identidad que tengo, ¿no? Como Sisi, buscar esto desde lo sonoro, esta cosa ecléctica o coctelera, como le mencionabas, que sí, que tiene como de todo un poco, que te pasa de una cosa a otra, pero como estábamos haciendo una cosa, ahora salta otra, eso es lo que llama la atención cuando se lo escucha o el que lo escuchó por primera vez.
Y en este torbellino que es Sisi, ¿cuál te parece que es el mejor momento para escuchar tu música, tus canciones?
Para mí es un momento en el que estar totalmente relajado desde la cabeza, para no meterle nada desde la mente, sino realmente dejarse llevar por lo que está sucediendo y escuchar atentamente. Yo recomiendo siempre con los auriculares y abstraerse totalmente. En cualquier momento del día, no importa el momento, pero sí estar totalmente como abiertos y de disfrutar el material.
Bien, buenísimo. ¿Alguna vez dijiste que Karina acá te pasó la posta? Sé que han trabajado juntas. Bueno, de hecho, la versión que haces de Nina Hagen es una traducción al español de Karina acá. ¿Cómo es esa fusión, ese hacer comunidad artística, ese pasarse la posta, este hacer equipo que decís que es tan importante para vos?
Bueno, sí, porque bueno, Karina es mi esposa, es mi mujer actual. Ella me ha pasado la posta en su momento porque, bueno, ella trabaja mucho en teatro. En ese momento tuvo una propuesta por Campanella, Juan José Campanella, para hacer una obra que se llamaba ¿Qué hacemos con Walter? Y bueno, la idea era no dejar de hacer el Mama Punk antiópera, y en ese momento yo no estaba haciendo el rol protagónico, sino que lo hacía Karina. Y bueno, me pasa la posta, ¿no?, para poder continuar, y bueno, confió en que podía hacerlo. Y bueno, y ahí me entrené el doble, porque realmente hay que cantar el repertorio de Nina Hagen, no es fácil, y bueno, hay que tener mucha apertura, ¿no? No juzgar nada, sino que realmente poder estar abierta a eso, como decía, ¿no? Si van a escuchar, que realmente puedan no juzgar desde la mente, sino dejarse llevar. Y Nina Hagen es ese juego que tuve que entrenar vocalmente y abrir un montón todo, ¿no? Desde la creatividad para poder llevarlo adelante a la escena.
Sos salteña, tu formación tiene que ver con la comedia musical, ¿no? ¿Qué nos podés contar de esos inicios, de esa niña creciendo en Salta que dice, bueno, quiero, flasheo con este universo, quiero dedicarme a la comedia musical? ¿Qué recordás ahí, si rebobinás?
Sí, bueno, yo arranqué con la comedia musical en Salta. Todavía no habían escuelas donde yo podía estudiar las tres áreas juntas, ¿no? En la comedia musical siempre se estudia el canto, teatro y danza. En ese momento estudiaba todo por separado y después sí vino la escuela de comedia musical. Y como te decía, ya a los 9 años estudiaba canto lírico, hacía danza clásica, hacía teatro por otro lado. Entonces tengo muy instalado. Y en el año 2000 y algo, por ahí vinieron de una escuela muy importante de Buenos Aires a Salta para dar unas becas. Y bueno, tuve que audicionar entre miles de chicos que estaban en ese momento. Y bueno, me otorgaron esa beca para poder venir a estudiar a Buenos Aires. Y bueno, y así fue, ¿no? Como comencé, empecé a trabajar acá también en Buenos Aires en grandes musicales, y el último musical que hice antes de la pandemia fue Cabaret con Florencia Peña y Maika Rigorena. Y bueno, ahí yo ya tenía picando que ya quería dejar realmente el teatro musical, porque si bien me sirvió un montón y que es algo que tenía instalado ahí en mi vida y que está ahí, que también está en los shows, ¿no? Porque fusiono todo, por eso es performático también, y que agradezco haber tenido todo ese background del teatro musical, que puedo hacer bailar, cantar, actuar en el mismo momento. Pero realmente pude decidir seguir adelante con mi proyecto, porque sabía que nadie iba a poder hacer algo que yo tenía en mi cabeza, no me iba a entender nadie de poder hacerlo. Entonces tuve que decidir, bueno, emprender mi camino sola.
Bien, bueno, gran trayectoria la de Sisi. Contaste recién que estuviste en Cabaret con Maika Rigorena, con Florencia Peña, ¿no?
Sí, exacto.
Con Florencia Peña, y ahora lanzás tu disco, tu proyecto. ¿Hay cierto vértigo al presentarte así? Bueno, estas son mis canciones, esto es lo que tengo para ofrecer, esta es Sisi.
Mira, al principio cuando arranqué directamente a producir, a hacer mis propias canciones, sí había como una cosa de uy, que no, pero esto no, ¿qué van a decir? Y la realidad es que cuando empecé a soltar y aprendí a no juzgarme, empecé a disfrutar un montón. Así que a la hora de presentarme, como ahora que estuvimos en La Tangente presentándonos junto a Milita Bora, la realidad es que me presento con toda la felicidad y a abrir así totalmente el corazón y a mostrar lo que soy, lo que tenemos para dar. Así que hoy no tengo ningún vértigo, sino más el vértigo de hacer, ¿no? De salir a tocar y ver a la gente y qué le pasa a la gente. Eso es lo que más me pasa, digamos.
Hermoso. Bueno, invitamos a seguir a Sisi en las redes sociales para seguir con atención lo que se viene. Adelantanos un poco qué nos vamos a encontrar, por ejemplo, al suscribirnos a tu canal de YouTube. ¿Qué se viene?
Bueno, la semana que viene va a estar saliendo una session live que grabamos de unos tres temas que están dentro del disco, así que se van a poder encontrar con eso y con todos los videos de que salieron del último disco, así que se van a encontrar con todo eso. Y prontamente vamos a estar por México, así que se viene como una gira también por México entre julio y agosto, así que bueno, se vienen otras cositas y bueno, grabando lo nuevo también.
Buenísimo. ¿Y lo nuevo, para cuándo saldría? ¿O ni idea?
Seguramente ya para fin de año, noviembre, como sacamos el disco del año pasado, seguramente para noviembre ya tenemos lo nuevo.
Ah, bien, bueno, falta poco. Bueno, te cuento, para la despedida traje para compartir Camarín Macabro, pero antes quiero que nos cuentes la historia, me encantó a mí este tema. Contanos de qué va Camarín Macabro.
Bueno, un poco como les contaba, que yo venía del teatro musical o del teatro en ese momento. Yo tenía una fascinación de chiquita de mirar el canal Volver y por ahí ver los teatros de revistas y veía Moria y me tenía mucha intriga. Y un día antes de empezar a hacer el proyecto de Sisi, quise hacer un unipersonal sobre el teatro revista de la década de los 70, y una persona, un artista, me brindó un libro que es de Rómulo Berruti, un gran crítico del cine en ese momento, del teatro, del revista justamente, y habla sobre una parte donde habla de los camarines, lo que pasaba en el teatro revista, en el teatro Maipo. Y me causaba mucha gracia porque han pasado cosas terroríficas, literal, de, no sé, de las bailarinas ponerle la gileta en el zapato a la otra y sacar el pie para que no salgan, tipo esas cosas que yo decía, no puede ser que esto haya existido así tan literal, pero fue real. Así que bueno, un poco ese tema fue Camarín Macabro de esto, ¿no? La inspiración de esta parte de la escena de este libro. Que me, bueno, dije, lo tengo que hacer canción de alguna manera, así que bueno, de ahí surge Camarín Macabro. Es re terrorífico, pero la realidad es que lo tenía que exponer de alguna manera, así que bueno, ahí se van a encontrar con eso en Camarín Macabro.
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Sí, fue un gustazo hablar con vos y conocer esta potente propuesta musical. Te mando un abrazo gigante y ahora vamos a escuchar tu tema entonces.
Gracias a vos, Jime, por todo. Muchas gracias por esta entrevista y gracias por dar a conocer a los artistas emergentes. Así que, bueno, muchas gracias.
Gracias a vos. Un abrazo grande.
Un abrazo. Gracias.
Pasó por Radio Cuaderno. Sí, artista total. Bueno, Fernando Noy, la gran Noy poeta, la bautizó así. Sí. ¿Por qué? Corazón infinito, infinito corazón. Vamos a escuchar entonces esta canción terrorífica que se llama Camarín Macabro.